En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Este es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que estamos celebrando desde el pasado 18 de enero y hasta el siguiente martes 25. Este año, los obispos de la Conferencia Episcopal Española reclaman volver a poner el foco en el mandato que Cristo confió a los apóstoles: anunciar el Evangelio, que es la razón de ser de la Iglesia. Hoy, viernes 21 de enero, nos acercamos a esta realidad ecuménica de la diócesis de Tuy-Vigo, que ayer celebró un acto con representantes de distintas confesiones, entre ellos Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón. También trataremos otras noticias de actualidad y daremos voz a algunos comunicadores diocesanos con motivo de la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, pero también patrón de los periodistas, a quien conmemoraremos el próximo lunes 24 de enero. Un saludo ya de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuy-Vigo. Repasamos los acontecimientos más relevantes de los últimos días.
Entre los titulares tenemos que comentar el que Teis, la parroquia de Teis, homenajeó a su beato Pepino.
El pasado lunes, el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía en el templo parroquial de San Salvador de Teis para celebrar el bautizo del beato José García Pérez, nacido en Vigo.
Ese mismo lunes, nuestro obispo nombró al sacerdote don José Luis Portela Trigo como administrador parroquial de San Vicente de Barrantes y de Santa María de Pinzás.
Desde estos micrófonos queremos felicitar al sacerdote José Luis Portela por su nuevo nombramiento y deseamos que el Señor le dé fuerzas y ánimo para esta nueva tarea pastoral.
El pasado martes comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos bajo el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
El acto ecuménico en nuestra diócesis tuvo lugar en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón, que contó con la participación de representantes de otras confesiones y de nuestro pastor de la Iglesia Católica, Monseñor Luis Quinteiro. Hasta aquí los titulares.
Más cultura, una sección para cambiar la mirada.
Hola familia, hoy os traigo una canción muy especial para mí. Es de un grupo latino que le tengo mucho cariño hace muchos años y que me ayuda mucho a tener claro ideas y principios que tenemos que tener en cuenta todos los días y vivirlos en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Es Aprender a quererte de Morat. Pues esta canción nos resume aquello que buscamos sobre todo en este inicio de año, que es amar y ser amados. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo dice muy claro. No busca la felicidad de uno, sino la busca la felicidad del otro, ante todo. De ahí que rechace la actitud egoísta de mi yo, mi tiempo, cosa. También habla del escuchar, del tener las cosas claras, de no ir de un lado para otro, sino buscar más respuestas que incertidumbre, preguntas. También prometer y cumplir las promesas, entender. No hay necesidad de pensar en vuestra pareja, sino que también resume el amor que podemos tener a nuestros amigos, como es una amistad o una relación pura. Un besazo enorme y espero que la disfrutéis un montón.
He perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Te lo contaba al inicio del programa. Hoy estamos inmersos en esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Por eso, en este contexto ecuménico, queremos acercarnos a una realidad diocesana que comparte la Iglesia Católica de Santo Tomé de Freixeiro con la Iglesia Ortodoxa, porque ellos allí conviven conjuntamente en el antiguo templo parroquial. Con nosotros está el padre Basile, que es sacerdote ortodoxo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, y lo entrevista a nuestro compañero Alberto Montes.
Padre Basile, muy buenas tardes, feliz viernes.
Buenas tardes, don Alberto. Gracias, igualmente.
Padre, como decía Carolina al comienzo de la presentación, pues tenéis vosotros, la comunidad ortodoxa en Vigo tiene su culto en la parroquia antigua, en la parroquia original de Santo Tomé de Freixeiro, tal vez una realidad que sea desconocida para muchos de nuestros oyentes. Si nos podía comentar cómo es la presencia de la comunidad ortodoxa en nuestra diócesis.
Pues en realidad nosotros estamos presentes de unos 8 años aquí. En realidad estuvimos intentando juntar las personas que estaban y llegaron aquí sobre todo por el trabajo. En realidad tenemos que saber que la Iglesia Ortodoxa aquí presente prácticamente un 99% son emigrantes. No hay una iglesia que hace proselitismo y decimos buscar una forma de clientes, ¿no? De la gente de aquí, sino que la persona llega aquí, empieza a trabajar y después busca un refugio. Entonces, sobre todo la gente de Rusia, de Ucrania, de Rumanía, se encontraron con su vacío religioso y empezamos a tener celebraciones. Empezamos unos años atrás en la iglesia Tarroque y gracias con esfuerzo del obispado de Vigo, y sobre todo con esfuerzo de don Luis Quintero y claro con la aprobación del antiguo párroco de Santo Médico José Manuel Fernández Cayoso, tuvimos esta bendición de tener un templo nuestro punto para nosotros con nuestra forma de celebración ecuménicas y litúrgicas.
¿Y qué días tienen en Santo Tomé de Freixeiro en los encuentros con la
comunidad? En realidad, como soy un sacerdote, me desplazo algunas veces a varias comunidades, tanto Santiago como tenemos otra comunidad, por ejemplo, en Viana de Castelo, en Portugal. En primero y tercero domingo de cada mes tenemos nuestras celebraciones.
Sí, primer y tercer domingo de cada mes en el templo de Santo Tomé de Freixeiro. Y esto nos hace ver que efectivamente la búsqueda de la unidad que nos está pidiendo la Iglesia, pues estamos caminando hacia ello, ortodoxos y católicos.
En realidad, claro, hasta muchos de nuestros feligreses llegando aquí dicen, bueno, pues sí, un ambiente muy fraternal, porque desgracia, pues, igual por tanto, sobre todo en zonas de Rumanía o de Ucrania, algunas veces hay una tensión religiosa y entre la Iglesia Católica Ortodoxa y aquí en realidad pues nos sentimos muy bien recibidos, ¿no? Poder compartir un templo y tener nuestra vida religiosa propia aquí.
Y padre Basile, para nuestros oyentes de COPE en este mediodía y en esta semana de oración por los cristianos, ¿qué podemos hacer los católicos para que esta unidad que pide el Papa, que pide la Iglesia, pues se afiance realmente?
Yo creo que, claro, este es un deseo de Jesús cuando rezaba, ¿no? Que sea uno, que sea uno. Y es una obligación nuestra de luchar por esta nuestra unidad. Gracias a Dios pasamos unos siglos ya de tensión y de malestar entre las iglesias y ahora últimos, sobre todo con la presencia del actual Papa, vemos unos retos muy importantes. Claro, importante descubrir las raíces comunes de la iglesia, porque algunas veces, por ejemplo, hablando de la iglesia ortodoxa, la gente que te encuentras por la calle o viéndome en la patina piensa sobre todo, bueno, pues una secta, unos testigos de Jehová o otro grupo raro evangélico. Pero a descubrir unos a otros, descubrimos las raíces de la iglesia común. Porque, como decía el antiguo Papa, hay mucho más que nos junta como que nos separa. Y a tener, sobre todo en la semana de oración, cuando se debate algunos textos bíblicos, pues se encuentra, se ve esa fraternidad entre uno a otro.
Padre Basile, pues nos quedamos con esto último que nos acaba de decir, este sentido de fraternidad, de puntos de encuentro que nos invita el Papa Francisco. Y muchísimas gracias por querer estar con nosotros y compartir esta mañana con nuestros oyentes de COPE. Y bueno, y primer y tercer domingo de cada mes en la parroquia de Santo Tomé de Freixeiro estaremos unidos con vosotros en la oración, Padre Basile.
Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y un placer de mi familia. Gracias.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos, tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
El lunes celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, pero además patrón de los periodistas. Hoy, en este espejo de COPE, nos anticipamos a esa cita para hablar con el vigués Javier Presas, periodista y cofundador de la agencia de comunicación Mirror Comunicación. Con nosotros nuestro compañero Alberto Montes, que lo entrevista.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días y feliz viernes.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier, como escuchábamos al inicio de la presentación, que decía Carolina que el próximo lunes celebramos San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Bueno, por anticipado, pues muchas felicidades, Javier, por celebrar a vuestro santo patrono.
Muchas gracias, igualmente. Sin duda, pues nada, es un motivo de orgullo, ¿no? Tener un patrón como San Francisco y también un motivo de celebración y conviene recordarlo todos los años.
Javier, una de las máximas de la comunicación, y tú lo sabrás mejor que yo, es que si existe algo, debe de ser contado, y nosotros en la Iglesia tenemos la inmensa fortuna de tener el mensaje de la salvación, pero pues comprobamos que muchas veces este tema o este mensaje pues se ve como tapado por algunos temas tan recurrentes de preservativos, de la comunión de divorciados, de la ordenación de mujeres, que nos distraen de lo realmente esencial, que es lo más bello y lo más grande, que es ese mensaje de salvación de Cristo. ¿Cómo huir de esa tentación de caer siempre en lo mismo?
Sí, a ver, efectivamente vivimos en el mundo que vivimos, ¿no? Estamos en una sociedad que podríamos casi definir como la primera sociedad postsecular de la historia, ¿no? Y quizás ahí la Iglesia y el propio periodismo tienen una relación importante, ¿no? Porque al final la labor de cualquier buen periodista no deja de ser buscar, encontrar y contar la verdad, ¿no? Y la verdad es lo que tiene precisamente la Iglesia, ¿no? Como en su día nos recordaba San Juan Pablo II, ¿no? La verdad es lo que nos hace realmente libres. Y la verdad tiene mucha relación, o toda la relación del mundo, con la libertad, ¿no? Y es precisamente lo que quizás hoy en día se ha roto, esa relación entre libertad y verdad, que acaba conduciendo a otro tipo de errores, ¿no? Y entonces, pues, se niega la existencia de una ley natural, se niega la existencia de una serie de valores que nos definen como individuos, ¿no? Como especie, como ser humano, y al final se acaba dejando todo al juicio de la conciencia individual de cada uno, ¿no? Olvidando que efectivamente existe esa verdad universal que debe ser contada y que nuestra labor es precisamente esa, contar, tanto como Iglesia como periodista.
Javier, en esta sociedad, como acabas de decir, del segundo milenio, en una sociedad secularizada en la que vemos que se siembra en nosotros la sospecha de que el mensaje cristiano deja de ser significativo para el hombre y de nuestros días, ¿cómo podemos resaltar que ese mensaje ya no solo no es significativo, sino esencial y que lo permea todo?
Sí, quizás yendo a la base, ¿no? Es decir, al final, en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la que está, nadie puede negar, ¿no? Que al final está muy de moda conceptos como la solidaridad y todo tipo de derivados relacionados con esto, ¿no? Pues no hay nada más solidario, muy probablemente, que el cristianismo, ¿no? Al final, el cristianismo es amor, es caridad. Y la Iglesia, a lo largo de estos 20 siglos, es lo que se ha encargado de recordarnos, ¿no?
Y también necesario en esta actitud, yo creo que la escucha, algo que precisamente el Papa Francisco quiere poner de manifiesto en su próximo mensaje para las comunicaciones sociales, que se dará a conocer el próximo lunes, festividad de San Francisco de Sales, porque estamos en un palco mediático donde todos son voces, son gritos y a veces no escuchamos.
Sí, efectivamente, pararse a escuchar es algo fundamental, ¿no? Y es mucho más difícil escuchar muchas veces que hablar, ¿no? Y la escucha es fundamental, ¿no? Para poder comprender lo que piensan los demás y luego para poder argumentar uno, ¿no? Y ahí es parte también, esa escucha es parte de la comunicación, ¿no? Yo sí que creo que, a ver, que efectivamente como Iglesia hemos perdido efectividad en lo que es la comunicación, ¿no? Que gracias a la pandemia quizás hemos empezado a recuperar, ¿no? Haciendo la necesidad de virtud, pero sí que perdimos un poco efectividad, igual tanto por causas externas, ¿no? Por esas corrientes de pensamiento de las que hablábamos antes, ¿no? Que también una de las cosas que pretenden es reducir la fe y la religión a lo privado, y también por causas internas, ¿no? Porque quizás no hemos sido capaces de transmitir entre nosotros mismos en las parroquias y en los demás lugares de reunión ese tipo de cosas tan necesarias, ¿no? Igual ahora sí que es un buen momento, ¿no? A raíz de precisamente de esta nueva acción promovida por el Papa, ¿no? Para buscar esos puntos de unión, para escucharnos y para trazar un mensaje en común.
Javier, tú trabajas en una agencia de comunicación aquí en nuestra diócesis, en concreto en la ciudad de Vigo. ¿Qué claves, Javier, nos podrías dar para que en nuestras parroquias o los oyentes que están sintonizando con nosotros, pues creasen o tomasen esas iniciativas de comunicar lo mucho que se hace en parroquias, en grupos de fe, en colegios, y que tantas veces es desconocido?
Sí, a ver, yo creo, como decía antes, que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Es verdad que ha sido un tiempo difícil y complicado, pero es verdad que también hemos sabido hacer muchas veces de la necesidad virtud, ¿no? Y gracias a la pandemia, pues nos hemos acercado a nuevas formas de comunicación que antes o no empleábamos o desconocíamos o teníamos prácticamente olvidadas, ¿no? Entonces, pues hemos visto, ¿no? Durante el periodo más duro de la pandemia, durante ese estado de alarma, cómo los fieles podíamos asistir a misa a diario a través de canales de YouTube, lo cual implica la preparación de toda la logística para la emisión, para el audio y demás, ¿no? Y hemos abierto las puertas a una serie de canales que pueden ser empleados perfectamente a nivel interno para esa comunicación entre los fieles y entre la gente de la parroquia, ¿no? Esos canales de YouTube, esas listas igual de distribución, ¿no? A través de WhatsApp, donde podemos hacer mucho más cercano y llevadera la comunicación de las distintas actividades de la parroquia y donde podemos ensalzar también y dar a conocer a los demás toda esa serie de iniciativas y de actividades que diaria y semanalmente se realizan en las parroquias de nuestra diócesis y que, por desgracia, muchas veces ni los propios parroquianos conocen.
Y ahí tenemos muchas veces los sacerdotes gran parte de culpa. Y es que es verdad, nadie ama lo que no conoce. Bueno, pues trataremos de poner en valor a todos los medios que tenemos a nuestro alcance y para de esa manera pues dar a conocer todo lo bueno que tenemos. Javier, pues nuevamente darte las gracias por estar este mediodía con nosotros. darte las gracias y, bueno, y felicitarte por la labor que haces en tu agencia de comunicación, porque también a través de ese trabajo bueno, pues ayudas a transmitir la verdad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, don Alberto, y nada, muchas felicidades también por el programa y por el patrón, por San Francisco, y nada, a vuestra disposición siempre.
Javier, muchísimas gracias y feliz día.
Igualmente, un saludo.
Un saludo.
Contamos ahora las citas más esperadas para los próximos días.
Mañana sábado, la Delegación de Pastoral Familiar organiza el primer encuentro titulado Construyendo Familia, dirigido especialmente para los agentes de cursos prematrimoniales de nuestra diócesis.
El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana en los salones parroquiales de Nuestra Señora del Rocío.
El domingo a las 12 del mediodía, el obispo de Tuy-Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo para conmemorar el Domingo de la Palabra de Dios.
El lunes 24 de enero celebramos la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Desde estos micrófonos de COPE mandamos un saludo especial a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la comunicación.
Y encomendamos también su trabajo en manos del Señor y de la Virgen para que les ayuden a seguir difundiendo la verdad de nuestra fe.
Continuamos con más titulares.
El martes 25 de enero finalizará la semana de oración por la unidad de los cristianos. Durante estos días hemos intensificado la oración para que se construya una iglesia única, diversa pero más unida.
El domingo 30 de enero, el obispo de Tuy-Vigo presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de Santa María de Bayona con motivo de la acción de gracias por la labor que las hermanas franciscanas vienen realizando.
También este domingo el Colegio Don Bosco de Vigo inaugura el programa de actos para la celebración de su 50 aniversario en nuestra ciudad.
Durante la mañana organizará un acto cultural en el que recorrerán la historia del colegio desde su fundación hasta la actualidad.
Las parejas que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio pueden consultar las fechas de los cursillos prematrimoniales de este año 2022 que ya están disponibles en la web de nuestra diócesis, www.diocesetuyvigo.org.
Desde la Secretaría Diocesana para el Sínodo de los Obispos animan a continuar formando grupos sinodales en arciprestazgos, parroquias, movimientos y otras realidades eclesiales de nuestra diócesis.
Los grupos que todavía no hayan comunicado su puesta en marcha pueden hacerlo a través del correo electrónico por unaiglesiasinodal@diocesetuyvigo.org.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy-Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio@diocesetuyvigo.org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la 1:30 en este dial de COPE Vigo, el 87.8 de FM y 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción, Stay With Me, de la comunidad ecuménica de TC. Te invitamos a continuar orando por la unidad de los cristianos a lo largo de los próximos días, para que podamos cumplir con las palabras de Jesús en Getsemaní, que todos seamos uno. Feliz semana y hasta el próximo viernes.